Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio.
Si ustedes han podido seguir este medio de comunicación, conocerán que Canarias ha quedado excluida de la limitación horaria que se impone en toda España en este nuevo decreto de estado de alarma. Un estado de alarma que sí contempla el toque de queda. Y vamos a hablar en los próximos minutos con Juan Manuel Verdugo, doctor en Derecho Político, para que nos aclare un poco cuál es la situación en la que están los ciudadanos en este país. Porque estamos hablando, si no me equivoco, Juan Manuel, buenos días, de derechos fundamentales de los ciudadanos, ¿no? Buenos días.
Efectivamente, sobre todo pues el derecho a la libertad de circulación, que es un derecho consagrado constitucionalmente y lo que ha dado lugar fundamentalmente a la aprobación de este estado de alarma, este paraguas legal, diríamos, para que cada comunidad autónoma pueda proceder en consecuencia.
Bien, por lo tanto, las comunidades autónomas entendemos que ahora tienen posibilidad de regular ese movimiento de los ciudadanos a través de ese decreto de estado de alarma, ¿no? Pero, ¿qué significa? Porque pensar en un toque de queda nos puede llevar a muchos años atrás en este país, ¿no? Donde todos sabíamos, y los que no lo hemos vivido, lo hemos conocido a través de la historia, o bien de los abuelos y los padres, que un toque de queda significa que se pierden los derechos, Juan Manuel.
Pues el toque de queda en Francia ya se aprobó hace 2 semanas, un mes de toque de queda. En Italia también hay toque de queda y en el Reino Unido hay toque de queda. Es decir, estamos hablando de democracias consolidadas y de donde los derechos fundamentales hace ya bastante más tiempo que en este país son objeto de regulación constitucional y de amparo. Entonces, el toque de queda quizá no es la denominación adecuada, porque efectivamente puede reverberar determinadas consideraciones asociadas a un pasado vinculado pues a esos toques de queda. Parece una denominación más vinculada a cuestiones bélicas, ¿no? Entonces yo creo que no. Lo que ha ocurrido básicamente es que cada comunidad autónoma, pues en esta situación de la segunda ola, de esta crisis epidemiológica en la cual estamos inmersos, pues fue adoptando medidas de naturaleza confinatoria. Pues por ejemplo en Madrid, que se perimetraron determinados distritos, o en otras comunidades autónomas que también se están viendo muy castigadas en esta segunda ola, pues también se realizaron perimetraciones, confinamiento por perímetro, y los tribunales superiores de justicia pues han considerado que en algunos casos ha habido resoluciones contradictorias. Unos tribunales superiores de justicia sí han considerado que la legislación ordinaria de naturaleza sanitaria sí amparaba esos confinamientos, mientras que otros tribunales superiores de justicia, pues quizás más garantistas, consideraban que a través de la legislación ordinaria pues no se podían perimetrar, no se podía proceder a confinar y por tanto a limitar derechos fundamentales como es el de la libertad de circulación, ¿no? O el derecho de residencia, la libertad de residencia. Se entendía que no se podía limitar a través de la legislación ordinaria. ¿Qué hace el Estado? Pues el Estado lo que hace, o el Gobierno en este caso, pues el Gobierno del Estado lo que hace es aprobar el instrumento de legislación excepcional que tiene constitucionalmente hablando, que es la declaración del estado de alarma, para que sirva de paraguas legal para que cada comunidad autónoma, en el uso de esa norma que se aprueba, pueda ir acordando esos confinamientos perimetrales. De ahí la posibilidad conferida en el artículo 6. De hecho, el artículo 6 lo que dice es que se considera que no se puede, diríamos, se limita la movilidad entre comunidades autónomas, si bien serán las autoridades delegadas de cada una de las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las presidencias de cada una de ellas, las que se encarguen de, diríamos, delimitar esos confinamientos. Es decir, corresponderá al presidente de cada comunidad autónoma y cada ciudad autónoma el que determine si se produce pues ese confinamiento perimetral. Es decir, cierro la comunidad, pues a que vengan pues ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades autónomas, pues por las distintas vías, al margen de los supuestos que ya prevé el propio estado de la alarma como justificativo con carácter excepcional.
Juan Manuel, si una persona, antes de plantearte esta cuestión, una previa, ¿son las propias comunidades autónomas las que van a establecer las sanciones por el no cumplimiento por parte de los ciudadanos del toque de queda?
¿O eso? ¿Son las sanciones?
Sí, son las
comunidades autónomas.
Sí.
Hombre, evidentemente, desde el momento en que, digamos que, esta declaración del estado de alarma es una declaración de estado de alarma que obedece pues a la naturaleza autonómica del Estado. Pues hay situaciones como estas que van enfrentando al Estado con la propia naturaleza territorial del mismo. En este caso, pues evidentemente, ya se vio en la anterior ocasión, sí, que quizás con un mando centralizado, pues no todas los territorios estaban, obedecían a las mismas necesidades, ¿no? Por tanto, dado que tenemos un Estado autonómico, descentralizado, donde las propias presidencias, los propios presidentes de comunidad autónoma representan al Estado en el ámbito de la comunidad autónoma por la propia configuración constitucional de la presidencia de la comunidad autónoma, pues es evidente que en el ejercicio, en el uso de esas competencias de naturaleza automática y dado que van a tener que van a tener la consideración de autoridad delegada, pues perfectamente sería encajable que cada comunidad autónoma estableciera las infracciones y sanciones dentro del ámbito territorial. Bien pudiera ser, no es una cuestión que se pueda dilucidar ahora de una manera definitoria o definitiva, ¿no? En la interpretación, pero en principio, si tienes capacidad para declarar el confinamiento, entiendo que tienes capacidad para decretar un estado de infracciones y sanciones.
Ya. Bueno, Juan Manuel decía que no se puede comparar un toque de queda como el que se establece en este estado de alarma con situaciones vividas, por ejemplo, en este país, en la época de la dictadura, ¿no? En fin, lo que sí está claro es que la libertad de los ciudadanos se va a ver ya con el propio estado de alarma recortada, al igual que con el toque de queda, ¿no? Juan Manuel, en eso sí lo tenemos claro. Y por otra parte, cabe destacar que Canarias de momento no está con esa limitación de horario con el toque de queda, pero sí está en estado de alarma como lo está todo el país, ¿no, Juan Manuel?
Evidentemente, Canarias está en estado de alarma y la autoridad autonómica, en este caso la presidencia del gobierno de Canarias, es la que tendrá que tomar las medidas de desarrollo de ese estado de alarma en la ejecución de esa norma, pues decretará, en principio creo que no va a ser así, porque evidentemente no tendría... mucho sentido que Canarias se haya abierto a los mercados europeos en el ámbito turístico y se cerrara al ámbito estatal, ¿no? Por tanto, en principio, no creo que vaya a haber problemas en ese sentido. Otra cosa es que determinadas comunidades autónomas sí que se cierren perimetralmente. Entonces, sí, evidentemente, si Asturias se cierra, pues no van a poder venir vuelos de Asturias, pero es porque la autoridad delegada de Asturias, que será la presidencia del Principado de Asturias, pues haya decretado el cierre, o Madrid o la comunidad autónoma, pero bueno, como digo, lo de el toque de queda, el mal llamado toque de queda, yo creo que es una limitación de la libertad de ambulatoria. De las más relajadas de Europa, porque de nuestro entorno, ya digo, en Francia es a las 9 de la noche, o sea, por tanto, supongo que también culturalmente pues tienen otros horarios y demás, en nuestro caso pues son las 11 de la noche, bueno, será cada comunidad autónoma la que determine si una hora más o una hora menos.
Sí, hay un margen.
Hay margen y bueno, yo particularmente en la situación en la que estamos en esta segunda oleada, Y bueno, no soy experto epidemiológico ni nada, pero lo que he escuchado estos días, y entre ayer y hoy, es que probablemente las medidas quizás sean demasiado light.
Ya. Juan Manuel, ¿la Constitución española estaba preparada para estos movimientos, para tocar los derechos fundamentales de los ciudadanos?
Absolutamente. De hecho, el estado de alarma es el estado más, digamos, que menos toca los derechos fundamentales. Diríamos que lo restringe, pero no tiene... si nos vamos al derecho de el derecho de excepción dentro de nuestra Constitución, establece el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio. Diríamos que la alarma es el primer estadio de la legislación reguladora del derecho de excepción a través de la Ley Orgánica 4/1981, la alarma de excepción y sitio. Y hay que recordar que el estado de excepción y sitio, que ya obedece a situaciones pues de una mayor gravedad desde un punto de vista de la seguridad del Estado, pues permite, no solo, pues, como el 17, en la alarma, pues limitar la libertad de ambulatoria, sino que permite, diríamos, ampliar los límites de la detención de los ciudadanos. Permite también la intervención de las comunicaciones, es decir, levanta o suspende el derecho constitucional, el sagrado derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. El estado de excepción y sitio permite intervenir comunicaciones telefónicas, telegráficas, telemáticas, no lo permite el estado de alarma. Uh-huh. Es una legislación constitucional que tienen, como digo, todas las constituciones occidentales. Y nosotros además fuimos los últimos que llegamos a esta democracia. Uh-huh. Nuestra Constitución bebe de la ley fundamental de Bonn, de la Constitución alemana, de la Constitución italiana, de la Constitución portuguesa, que es anterior a la nuestra, la italiana. Estamos hablando de constituciones de los años 40, 50, con una consolidación democrática 40 años antes.
Para terminar, Juan Manuel, lo que está claro, por otra parte también, es que el poder se concentra en los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas, ¿no?
Sí, el poder se descentraliza. Uh-huh. Porque obedece a la propia naturaleza, como digo, territorial de nuestro estado autonómico. Y por tanto, los presidentes de las comunidades autónomas, como digo, como se regula en el título 8 de la Constitución, representan a la comunidad autónoma, pero también representan al Estado en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Son ellos los que representan al Estado, son Estado. Entonces, tienen todas las competencias que además se le ha conferido. De hecho, la representación, no lo mismo representar al Estado que representar al gobierno. Los delegados del gobierno, en el ámbito de la Administración General del Estado, representan al gobierno del Estado, mientras que son los presidentes de las comunidades autónomas los que representan al Estado y, por tanto, tienen todas las competencias para ejecutar pues medidas de esta naturaleza. Y que yo creo que además obedece a nuestro, como digo, a la naturaleza de nuestro Estado. Y yo creo que es perfectamente asumible esta descentralización desplegada a través de este estado de alarma.
Juan Manuel Verdugo, doctor en Derecho Político, te agradecemos que nos hayas ayudado a entender estos nuevos términos con los que tenemos que hacernos los ciudadanos a partir de ahora, ¿no? Ya estábamos un poco puestos, si me permites la expresión, en el estado de alarma, y ahora hay que ponerse en el toque de queda y lo que eso significa. Insistimos que no se aplica en Canarias porque los datos epidemiológicos así lo requiere, pero bueno, está bien prepararnos, ¿no? Para en caso de que la situación sanitaria se vuelva dura. Juan Manuel, gracias. Hasta una próxima ocasión.
Hasta la próxima ocasión. Gracias a ustedes.
Radio Sintonía. Acompañarte más que nunca. La referencia de la radio en las mañanas.